Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tenemos tono mixto en las bolsas. Encontramos en Wall Street descensos generalizados, caídas moderadas para los índices y disparidad aquí en las plazas europeas. Frente al impulso que el lujo le da este jueves a la bolsa gala, tenemos recortes, por ejemplo, en el selectivo español. Baja el IBEX un 0,41%. Está en 11.850 puntos. Un selectivo presionado por valores como CaixaBank, Merlin Properties, Acciona o IAG, que contrasta con el rebote, hoy sí, de Puig, a cuenta de la sorpresa positiva de la facturación de Richemont, que anima a todo el sector del lujo en el viejo continente. Un mercado hoy atento a las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, la de diciembre. Se extrae de ellas que el organismo apuesta por bajar tipos de interés de forma prudente y gradual, aunque algunos de sus miembros sí que abogaron por un recorte de 50 puntos básicos en esa cita. Unas actas que ponen a las claras que hay incertidumbres, incluidos riesgos nacionales y mundiales que podrían retrasar la reducción de la inflación, y que han subrayado además factores estructurales que limitan el crecimiento económico, que la política monetaria por sí sola no puede resolver, por lo que ponen el acento en el papel de los gobiernos. Hoy mismo en Alemania se ha confirmado el dato de inflación de diciembre, que repunta al 2,6% interanual, mientras sabemos que en Reino Unido el PIB crece una décima en noviembre pasado, después de la contracción de otra décima en cada uno de los dos meses anteriores. Es un día con macro en Estados Unidos, con unas ventas minoristas que repuntan un 0,4% en el último mes del 24, frente al mes anterior en el que el alza era de 8 décimas. Un dato que llega un día después de que la última referencia de IPC haya reafirmado la expectativa de que será complicado ver recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Por lo demás, y de vuelta a España, tenemos el foco puesto en el turismo. Tenemos detalles de la que va a ser la primera salida a bolsa del año, la de Hotel Beds, controlada por dos grandes fondos. Aspira a una valoración de más de 5.000 millones de euros en el primer salto bursátil al parqué de 2025. La colocación va a combinar una OPS y una OPV, será para institucionales y aspira a acelerar la estrategia de crecimiento del grupo y a reducir el apalancamiento. Es un anuncio que llega mientras conocemos que el sector turístico español se consolida por segundo año consecutivo como el principal motor de la economía española. Ha cerrado el último ejercicio con la generación de más de 207.700 millones de euros de actividad por el impulso, sobre todo, de la demanda extranjera. La contribución de esta industria alcanza el 13,1% del PIB, el máximo nivel de la serie histórica, y un 6,5% más que en el ejercicio anterior. Óscar Perelli es vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
El sector turístico español ha sido el sector que más ha contribuido al crecimiento de la economía española. Ha incorporado un aumento de 10.000 millones de euros más reales. De hecho, el alarde que se hace del buen comportamiento del sector turístico, de la economía española, es fundamentalmente gracias a la evolución del sector turístico. Y esto se debe a la importancia del crecimiento de la inversión.
CaixaBank Reserves también pone el acento hoy en lo que supone el sector turístico en el PIB nacional. Apunta además un crecimiento robusto para este 2025. Judith Montoriol, economista jefe de la firma.
Un sector que seguirá siendo un motor de crecimiento y que ayudará, ¿no?, a que el peso que tiene el sector sobre el conjunto de la economía seguirá creciendo del 12,9% que estimamos en 2024 al 13,2% en 2025.
Hablaremos del sector, miraremos también a la banca, que sigue con su presentación de resultados en Estados Unidos. Hoy ha sido el turno de Bank of America y Morgan Stanley, que mejoran el beneficio global en el 24 un 2,6% y un 47% respectivamente. Enseguida lo analizamos, mientras los índices en Estados Unidos vemos que se mueven con tono negativo generalizado, y aquí en Europa, SIX, el dueño de BME, el operador de la bolsa española, niega que esta última esté en venta, lo dice ante el renovado interés por parte de Euronext. A partir de las 4:30 de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos, va a estar con nosotros el asesor del fondo de autor Cinves Nogal Capital, Rodrigo Cobos. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad hablaremos de cómo España impulsa el retorno de envases en supermercados para reducir residuos. Será con Miguel Aguado, profesor del máster en salud pública y docente divulgador ambiental de la Universidad Europea. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Será en esta tarde con Juan José del Valle y con Juanjo Machiavelli. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Comenzamos en Estados Unidos, miramos a los índices al otro lado del Atlántico. ¿Cuál es la situación en estos instantes? Tenemos recortes generalizados. El descenso del Dow Jones es del 0,29%. Tenemos al Nasdaq con caídas del 0,17%. Cede el S&P 500 un discreto 0,12%. En una jornada en la que tenemos macro sobre la mesa, las peticiones semanales de subsidio por desempleo aumentan por encima de lo esperado. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, esas peticiones han subido en 14.000 hasta situarse en 217.000, mientras que los economistas esperaban una medida de 210.000 solicitudes. La resistencia del mercado laboral, la inflación aún tibia y la incertidumbre sobre el impacto de las medidas de Donald Trump de imponer aranceles y deportaciones masivas de inmigrantes han llevado al Banco Central estadounidense a proyectar solo dos recortes de tipos de interés este año en comparación con los cuatro que había pronosticado en septiembre.
Las ventas minoristas de Estados Unidos suben en diciembre, pero menos de lo esperado.
En dato adelantado han crecido un 0,4% en el último mes del año. Este indicador se frena tras la expansión del 0,8% de noviembre, que se ha revisado al alza en una décima y empeora además las expectativas que esperaban un crecimiento del 0,6%. En términos interanuales, el aumento ha sido del 3,9%, lo que deja la tasa de crecimiento en los últimos tres meses en el 3,7%.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia repunta por encima de lo previsto.
Es un dato que determina la salud económica del sector manufacturero en el distrito de Filadelfia. El dato general se ha situado en 44,3 frente a la estimación de menos 5,2 y muy por encima del nivel previo de menos 10,9. Es además el dato más alto desde abril de 2021 y, según los expertos, indica una perspectiva alcista para el dólar.
El beneficio de Bank of America aumenta gracias al impulso de la banca de inversión.
La entidad ha registrado un beneficio neto atribuido en todo el año de 25.500 millones, un 2,6% más. En cuanto a los ingresos, han crecido un 3,3% hasta casi 102.000 millones. Solo entre octubre y diciembre el banco ha logrado un beneficio neto atribuido de 6.400 millones, en este caso un 125% más, mientras que los ingresos han crecido un 15,4% hasta los 25.300 millones. La entidad señala que termina el año con un sólido nivel de capital y liquidez, lo que les va a permitir devolver 21.000 millones de dólares de capital a los accionistas.
También Morgan Stanley ha presentado resultados, aumenta beneficios gracias a la recuperación de la banca de inversión.
En el conjunto del año 2024, su beneficio neto ha alcanzado los 13.390 millones, un 47% más, y la facturación ha crecido un 14% en los 61.700 millones. Solo en el cuarto trimestre, el beneficio neto es de 3.700 millones, lo que supone un importante incremento del 144%, esto es un beneficio por acción de 2,22 dólares por encima de los 1,70 que esperaba el consenso.
United Health supera las estimaciones de beneficios gracias a unos costes inferiores a los previstos.
Durante el cuarto trimestre la compañía ha registrado una ganancia de 5.540 millones, mejor de lo esperado, sobre 100.800 millones en ingresos, en este caso por debajo de lo que se preveía. Sin contar los extraordinarios, las ganancias ganancias ajustadas por acción han sido de 6,81 dólares, lo que supera en 7 centavos las previsiones. Recordamos que en diciembre el CEO de su división de seguros, United Healthcare, era asesinado a disparos en plena calle en Manhattan. El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática de los límites y las demoras en el acceso a la atención médica en Estados Unidos en manos de las aseguradoras.
Apple ya no es el mayor vendedor de teléfonos inteligentes en China en el último ejercicio, después de una caída del 17%.
Así es, Apple ha sido destronada como el primer vendedor de smartphones en China durante 2024. Sus rivales locales, Vivo y Huawei, han superado al fabricante de la manzana después de que sus envíos anuales en el país hayan caído un 17%, según los datos de la firma Canalys. Solo en el cuarto trimestre, eso sí, sí que se ha situado como líder en el mercado chino, a pesar de que las ventas han caído un 25% en el periodo.
China amenaza con una investigación sobre los subsidios de Estados Unidos a fabricantes de microchips.
El gobierno chino ha iniciado este jueves que va a examinar las quejas de la industria nacional de microprocesadores con vistas a comenzar esa investigación del posible impacto en la competencia y los precios de las ayudas públicas prestadas por Estados Unidos a sus fabricantes. Toma esta decisión en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas reglas en esos controles de exportación de semiconductores con el objetivo de prevenir su desvío a China.
Y no abandonamos este país, el gigante asiático, porque China acusa al grupo textil de Estados Unidos, PVH, de conductas inapropiadas en el país.
El gigante asiático acusa a este grupo, que es matriz de marcas tan conocidas como Calvin Klein o Tommy Hilfiger, de incurrir en conductas inapropiadas relacionadas con la región de Xinjiang. Desde 2020, el algodón de Xinjiang ha estado en el centro de la atención global, cuando varias marcas de ropa estadounidense y europeas, incluidas Adidas, Nike o H&M, han expresado preocupaciones sobre el abastecimiento de la región debido a las denuncias de trabajo forzado.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos. Vamos a analizar lo más interesante en una jornada en la que estamos viendo, por ejemplo, entre los movimientos más destacados a títulos como Lam Research, arriba más de un 4,5%, Applied Materials repunta por encima de los 4 puntos porcentuales, rebota Broadcom más de un 3%, mientras que entre las caídas tenemos a Charles River Laboratories, está recortando casi un 7%, US Bancorp con descensos de más del 6%. Vamos a analizar la situación en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a comenzar, si le parece, primero con la macro. Vamos a mirar a ese dato de paro semanal que se ha conocido, también al dato de ventas minoristas de diciembre. ¿Qué conclusiones saca de estas referencias?
Pues dato de peticiones de subsidio por desempleo peor de lo esperado, pero nada de lo que preocuparse. Llevábamos varias semanas consecutivas con este indicador a la baja y que además sabemos que es muy volátil. Tenemos también buena lectura del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Se esperaba que saliese por debajo de cero y ha resultado de 44,3. Y más discreto el dato de ventas minoristas, que se queda por debajo de las previsiones. ¿Qué esperar en 2025? Pues quizás que el crecimiento económico se desacelere y haya alguna bajada de tipos adicional. Veremos si Estados Unidos consigue ese aterrizaje suave, con el PIB creciendo al 1,5%, aunque lo más probable es que la moderación del gasto de los consumidores y una débil inversión del sector privado frenen ese crecimiento, a lo que habría que sumar lo que comentamos la semana pasada, la incógnita de la inflación y que Trump no se pase de frenada con sanciones y aranceles.
Bueno, sigue la temporada de presentación de cuentas del sector financiero en Estados Unidos. En la última jornada dejaba buen sabor de boca. Hoy tenemos resultados como los de Bank of America. ¿Qué le han parecido?
Buenos resultados, supera las estimaciones de ventas en casi un 1% y las de beneficio por acción en un 6,5%. Vemos aumento de los ingresos por intereses, reducción del gasto en un 5%, ratio de capital Tier 1 de doble dígito y un 11% por encima del mínimo regulatorio, aumento espectacular de los ingresos en banca de inversión. Tenemos también récord de ventas y operaciones en los mercados de renta fija, divisas y materias primas, que crecen un 19%. Más discreto el crecimiento de equities, con un 7%, pero en resumen, cifras muy sólidas. A partir de aquí, retos de Bank of America para 2025 pasan por esas incertidumbres macro geopolíticas, esos mayores costes de los depósitos que podrían hacer declinar el margen neto de intereses para el año que viene, y también veremos unas mayores inversiones en toda esa parte de tecnología y digitalización, que deberían mantener los gastos elevados, pero lo bueno es que ya más del 60% de las ventas de la entidad se realizan a través de plataformas digitales.
¿Y de las cifras de Morgan Stanley, con qué se queda?
Fantásticos resultados, también supera estimaciones de ingresos y beneficios, con un margen sobre las estimaciones de los analistas del 10 y el 35% respectivamente. Brilla con luz propia ese negocio de trading de renta variable, con un aumento del 51% de los ingresos, 35% en el caso de las operaciones de renta fija, y también hemos visto aumentos de doble dígito en la facturación de la parte de banca de inversión y gestión de patrimonio.
Hay algunos otros resultados en el sector financiero de Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, recortes claros hoy en bolsa para US Bancorp. El banco de Minneapolis no ha cumplido estimaciones, por lo que toca el beneficio por acción, que se sitúa 4 centavos por debajo de lo previsto, en 1,01 dólares, mientras que los ingresos de 7.000 millones de dólares sí que han cumplido con esas expectativas. En todo caso, el valor está recortando más de un 6%. Tenemos a otras compañías en el punto de mira. Por ejemplo, DuPont. ¿Qué le parece que dé marcha atrás en su intención de separar sus actividades en el sector del agua? ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Sí, parece que se ha arrepentido. La verdad es que hemos visto cómo en los últimos tiempos muchos conglomerados industriales han apostado por dividirse en negocios más pequeños, como en su momento propusieron Johnson & Johnson, United Technologies, General Electric, quizás porque esa sinergia generada por la unificación de los costes fijos aportaba menos valor del que podría hacerlo la división extendida, así que me sorprende esa decisión de DuPont. Creo que las escisiones pueden aportar liderazgo a los equipos que ya no dependen de la matriz, más independencia, partir con un balance saneado, flexibilidad para crear sus propias estrategias de crecimiento orgánico vía M&A, facilitar la valoración a los potenciales inversores. No sé, quizás DuPont esté apostando por un enfoque más holístico donde las sinergias entre sus unidades le permitan abordar de una mejor forma esos desafíos de sostenibilidad y el potencial de crecimiento que tiene a largo plazo el mercado del agua, donde la innovación en tecnologías de filtración, reutilización o tratamiento es cada vez más importante, pero aún así es un mensaje un poco contradictorio en apenas 8 meses.
¿Cómo ven las cosas para una compañía como Apple? Sabemos que ha liderado, al menos en el último trimestre del 24, en el mercado chino, la venta de teléfonos inteligentes. Otra cosa es el global del ejercicio. Y aún con todo, las ventas se han desplomado un 25% interanual en esos últimos 3 meses, incluso pese a que el sector en su totalidad ha experimentado un aumento del 5%. ¿Situación ahora mismo en la que ve a Apple?
Soy de los que ve el vaso medio lleno. Como habéis dicho, ha liderado el mercado de smartphones en China. Es verdad que ahora también habéis comentado que había caído a la tercera plaza por esa presión de los competidores locales y que, lógicamente, no siempre van a triunfar todos los modelos de iPhone. Se le ha achacado también que no ha innovado nada desde el fallecimiento de Steve Jobs y, bueno, yo creo que algo habrá hecho en esta última década, y de hecho le espera un 2025 emocionante con el lanzamiento de su nuevo iPhone con funciones de inteligencia artificial y también actualizaciones importantes para otros dispositivos. Incluso los más agoreros decían que la cotización se iba a desplomar porque Buffett había vendido el 49% de su participación y la hemos tenido cotizando a $260 hace nada. Tampoco olvidemos que Buffett sigue teniendo una exposición de más de 80.000 millones de dólares. Y finalmente me remito a lo que dije la semana pasada. Para mí la preocupación en el ámbito de las grandes tecnológicas, más allá de esa parte regulatoria, es la inversión que se está destinando a la inteligencia artificial y conseguir que cada apuesta que hacen llegue a buen puerto, pero esto mismo le va a ocurrir a Apple y a todos sus competidores.
Una cosa más, Supermicro Computer. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para este valor? Hoy hemos sabido que ha anunciado su disolución. El fondo bajista que este verano atacaba a la empresa, que hablaba de claras negligencias en la contabilidad de la compañía y que propiciaba después que la auditora EY se abstuviese de auditar a la compañía. Estamos hablando de Hindenburg Research.
Sí, bueno, está bien querer operar cuando se producen estas situaciones y hay grandes caídas, pero yo me mantendría al margen porque la duda siempre queda. Cuando hay señales de alerta a nivel contable, fallos de control, problemas con los clientes o mala gobernanza, siempre voy a querer buscar valor en otro lado. En 2018 ya fue excluida un tiempo del Nasdaq por no presentar sus estados financieros. En 2020 pagó una multa por un escándalo contable y volvió a contratar a los mismos directivos implicados en ese fraude. No sé, quizás sea más interesante mirar a competidores como Dell o en menor medida HP, que puedan beneficiarse de esos vientos de cara que tiene ahora mismo Supermicro.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 ahora mismo con descensos del 0,64% en 11.821 puntos. Hoy estamos pendientes, por ejemplo, de Repsol, porque ha reducido un 4,7% su producción, mientras su margen de refino cae un 40%. Vamos con los detalles. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La petrolera española ha comunicado a la CNMV que en 2024 ha alcanzado una producción de 571.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que representa una reducción del 4,7% en comparación con el año anterior. Además, su margen de refino ha caído un 40,5% con respecto a 2023, hasta los 6,6 dólares por barril. La producción solo en el cuarto trimestre también ha caído, en este caso, un 6,9%. Por regiones, destaca la contribución de Latinoamérica con un aumento del 1,5% respecto al año anterior. Por otro lado, en América del Norte se ha visto un descenso del 11%. En Europa, África y el resto del mundo, la producción ha bajado un 5,7%.
Colonial coloca 500 millones en bonos verdes con una fuerte sobredemanda.
La compañía inmobiliaria ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros y con vencimiento en 2030. Los fondos procedentes de esta emisión se van a utilizar en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses. La emisión ha obtenido una fuerte sobredemanda de 8,1 veces. La Socimi señala que este hecho pone de manifiesto la continua confianza de los inversores institucionales en la estrategia de la compañía.
La familia Puig aumenta su presencia en Fluidra.
Puig ha elevado su posición directa del 7% que tenía al inicio de 2024 hasta el 7,7% actual de la empresa, un porcentaje valorado en más de 350 millones de euros y que le sitúa en tercera posición del accionariado. Sin embargo, el aumento de la participación de los Puig en Fluidra es mayor gracias a la alianza que tienen con la familia Godia. El tándem Puig-Godia roza el 14% del capital de la empresa de piscinas.
ACS aprueba el reparto de un dividendo flexible.
El Consejo de Administración de ACS ha fijado en 0,454 euros el próximo dividendo que entregará en efectivo el 6 de febrero y en una nueva acción por cada 104 títulos el canje que recibirán los accionistas que escojan esta opción. El calendario establecido por el Consejo fija el 21 de enero como el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo.
Mientras Amadeus aumenta un 14% el dividendo que va a repartir en enero hasta los 0,50 euros por acción.
La tecnológica del sector turístico tiene previsto distribuir este viernes 17 de enero un dividendo de 0,50 euros por acción, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el pago del año anterior. Este dividendo equivale a entre un 40-50% del beneficio consolidado de 2024. Según los datos presentados a la CNMV en diciembre, Amadeus lograba un beneficio consolidado de 988 millones de euros hasta el 30 de septiembre de 2024, es decir, un 14% más.
Minor convoca junta para votar la OPA de exclusión de NH Hoteles.
El Consejo de Administración de Minor Hotels ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para votar esa OPA de exclusión de NH Hotel Group a 6,37 euros por acción. La medida busca beneficiar a los accionistas minoritarios y otorgar mayor flexibilidad en la gestión de activos y capital al grupo tailandés Minor International.
DVS Investment aumenta su participación en Aircross en plena OPA de Bondalti.
La gestora de fondos de DVS Investment, perteneciente a Deutsche Bank, ha incrementado su participación en la empresa química española Aircross desde el 0,44% hasta algo por encima del 1%. Los títulos tienen un valor aproximado de casi 3,3 millones de euros, considerando los precios de mercado actuales. Este movimiento se produce en un contexto marcado por la OPA de acciones de la firma portuguesa Bondalti sobre Aircross.
Tenemos en el punto de mira también a Hotelbeds. Confirma su intención de salir a bolsa para levantar al menos 725 millones de euros.
Hotelbeds, renombrada como HBX, ha confirmado esta mañana en un comunicado los rumores que circulaban en el mercado desde hace una semana. Va a ser la primera gran salida a bolsa en España de este año. Busca levantar al menos 725 millones de euros en nuevas acciones, así como una oferta secundaria de acciones existentes por parte de los vendedores, y que no ha sido determinada en mayor detalle, pese a que se apuntaba alrededor de otros 500 millones de euros. Desde la firma señalan que la OPV va a acelerar su estrategia de crecimiento, fortalecer su posición financiera y ayudar a la innovación en la industria travel tech.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. Vamos a detenernos en lo que es más interesante del día en la Bolsa Española con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo otra vez.
Hoy estamos viendo cómo rebota en la Bolsa Española Puig esta jornada. De hecho, está liderando las alzas dentro del selectivo del IBEX, un 2,5% de subida, animado por las cuentas de Richemont en el sector del lujo. Aunque es cierto que la firma española está rebotando desde mínimos. Escenario con el que trabaja para la compañía a partir de ahora, en adelante, en este 2025, ¿qué catalizadores necesita para abandonar esa espiral bajista en la que se encuentra Puig?
Bueno, el rebote de Puig, bueno, como has dicho, viene impulsado por los buenos resultados de Richemont en el sector de lujo, y bueno, puede interpretarse como una señal de que hay un interés renovado en valores relacionados con bienes de consumo, en este caso premium. Sin embargo, dado que Puig rebota, y todo lo hemos visto desde mínimos históricos, el contexto creemos que sigue siendo pues un poquito delicado, y el valor pues podría necesitar varios catalizadores, como bien comentabas, para salir de la bajista, de esta espiral bajista en la que se ha metido. Pensamos que podrían ser, por ejemplo, primero, unas mejoras en los resultados financieros, una estrategia de marca y, por último, pues una expansión en mercados emergentes. Resumiendo, para que nos enteremos todos un poquito, el rebote puede ser una gran oportunidad, pero sin estos catalizadores claros que vayan reforzando ese crecimiento y una mejora en los fundamentales, podemos correr el riesgo de que sea simplemente, pues bueno, pues, suele denominar un alivio temporal. Así que es fundamental vigilar tanto los resultados de la empresa como las dinámicas del sector.
Repsol, estamos viendo que está recortando terreno. Se ha conocido que su margen de refino, que es la diferencia entre lo que le cuesta producir petróleo y lo que obtiene por su venta ya refinado, se ha reducido un 40% en el último año con respecto a 2023. Son datos que todavía no son definitivos, pero Repsol señala que ese margen medio de refino con el que operó en el último ejercicio ha sido de 6,6 dólares por barril, frente a los 11,1 de 2023. ¿Qué le parece?
A ver, hay que entender el contexto, ¿vale? La caída del margen de refino de Repsol es cierto que es un dato preocupante, ya que refleja, pues como hemos visto, una disminución significativa, bueno, pues en la rentabilidad de una de sus actividades, francamente claves. Pasar de 11 a 6,6, pues es bastante duro, es un 40% de contracción, lo cual pues a la empresa pues no le suele venir muy bien. Pensamos que las claves en la reducción del margen de refino pueden ser, primero, la debilidad de la demanda global, el mayor coste de producción y la mayor competencia. Con lo cual, es preocupante, pero no sorprendente. Tenemos que considerar el contexto del sector energético. Con lo cual, ¿qué debe hacer Repsol a partir de ahora? Pues deberá enfocarse en estrategias de diversificación, eficiencia operativa y fortalecimiento de sus negocios alternativos, pues para intentar de alguna manera contrarrestar este tipo de presiones. Esto es lo que va a ser crucial para que los accionistas y el mercado sigan teniendo confianza en Repsol, que seguimos pensando que es una gran compañía.
¿Qué visión tiene ahora para Colonial? Hoy está en el foco porque ha colocado una emisión de bonos verdes por un total de 500 millones de euros a 5 años y con una importante demanda por parte de los inversores.
A ver, la colocación de la emisión de bonos por parte de Colonial pues lo vemos como una señal muy positiva en varios sentidos, tanto para la empresa como para el sector inmobiliario en general, en un momento pues donde este tipo de emisiones pues está cobrando mayor relevancia, como todos sabemos. ¿Qué es lo que hacen esta emisión de bonos verdes? Pues está consolidando la estrategia de Colonial hacia la sostenibilidad, mejora su posición financiera y está reforzando, que esto también es muy importante, aunque mucha gente no se lo acaba de creer, su imagen ante los inversores. Es cierto que también se enfrenta a desafíos relacionados con el sector inmobiliario y al entorno macroeconómico. Pero esta operación es un paso, creemos que es un paso bastante positivo y muestra su capacidad, bueno, pues para atraer ese capital incluso, bueno, en circunstancias desafiantes y complicadas.
Otro de los valores a los que miramos esta jornada es ACS. Ha fijado en 0,454 euros el próximo dividendo que va a entregar en efectivo el próximo 6 de febrero. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos ahora de la compañía de ACS?
Bueno, primero decir que ACS sigue siendo, como todo el mundo sabe, una de las compañías líderes en el sector de la construcción y concesiones. Tiene una sólida presencia global y una capacidad de generar valor, pues bueno, indiscutible. Sin embargo, pues bueno, tiene unos puntos que, como tú bien dices, que nos gustan más y otros que nos gustan menos. Bien, los que más me gustan, lo que más nos gusta a nosotros sería, primero, una fuerte generación de caja; segundo, una diversificación geográfica bastante importante; y por último, pero no menos importante, una cartera de proyectos muy, muy sólida. Eso serían puntos fuertes a tener en cuenta en ACS. Lo que menos nos gusta, pues bueno, podría ser la exposición de riesgos macroeconómicos que tiene ACS, la gran competitividad en el sector que tiene en estos momentos y, por último, que vuelvo a repetir, pero no menos importante, el elevado endeudamiento que tiene. Entonces, ACS destaca por su diversificación, capacidad de generación de caja, y bueno, pues hay que tener ese retorno de los accionistas. Veremos a ver si con estos puntos fuertes sobrepasa los puntos débiles y puede mantener un enfoque de esa reducción de deuda, y bueno, pues esperemos que al medio y largo plazo pues siga comportándose como lo está haciendo hasta ahora.
Antes, Amadeus va a repartir mañana un dividendo por un importe fijo de 0,50 euros por acción. Corresponde entre el 40-50% del beneficio consolidado del último ejercicio. Esto supone un 14% más que en igual periodo de un año antes. ¿Con qué ojos mira ahora mismo a esta compañía, Amadeus?
Bueno, pues vemos que el dividendo de 0,50 euros por acción es un 14%, como bien comentabas, superior al año anterior. Y eso, bueno, pues refleja en la compañía una confianza y una confianza también en la recuperación del sector turístico y en la capacidad de generar beneficios crecientes. Yo, por ejemplo, desde aquí vemos como aspectos positivos de Amadeus, pues podríamos hablar de la recuperación del sector turístico, que está imponiendo un modelo de negocio muy sólido, que tiene una expansión digital y tecnológica muy importante y, como bien estamos comentando, que tiene unos dividendos crecientes. Entonces, vemos que Amadeus se encuentra en estos momentos en una posición sólida, gracias a la, como comentaba, la recuperación del turismo, su capacidad de innovación y un modelo muy importante. Entonces, en general, bueno, pues Amadeus es una apuesta, o vemos desde aquí una apuesta atractiva a medio y largo plazo, especialmente para inversores que busquen una exposición a la recuperación del turismo, podríamos decir con un perfil, tecnológico y global, es decir, de todo un poquito, para que nos entendamos.
¿Qué le parecen los datos que se van conociendo de la próxima salida a bolsa de Hotelbeds? ¿Va a ser solo para institucionales? ¿Va a articularse a través de una ampliación de capital? ¿Va a haber emisión de nuevas acciones de hasta 725 millones de euros? ¿Va a haber además una oferta secundaria de acciones, una OPS, de acciones ya existentes por parte de determinados accionistas? ¿Cómo lo ven?
A ver, te voy a decir una cosa y esto que no salga entre nosotros, ahora que no me llegue nadie. A mí Hotelbeds me gusta, es una compañía que yo la llevo siguiendo un tiempo. Me parece que ha hecho un movimiento interesante en el sector turístico y tecnológico. Además, tiene un papel clave como proveedor global de servicio de distribución para el sector hotelero. Y yo miraría, por ejemplo, como siempre, me gusta ver los aspectos positivos y los más cautelosos, son no negativos, pero con cautela. Yo vería como positivo el reforzamiento financiero que va a hacer, la oportunidad que da el sector, en este caso el sector turístico, y por último, que tiene un modelo de negocio muy atractivo. Y para mirar un poquito con cautela, yo miraría que es solamente para inversores institucionales, por lo menos la de entrada, que depende del sector turístico y el riesgo de sobrevaloración, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo creo que la salida, o creemos desde aquí que la salida a bolsa es una señal de confianza en el sector turístico y, bueno, pues en el modelo de empresa que ellos representan.
Una cosa más, Minor, antes NH Hotels, va a hacer una junta el próximo lunes, el lunes que viene, para votar la OPA por parte de MHG Continental Holding, que es a 6,37 euros, con la intención de excluir a la firma española de bolsa. ¿Los minoristas deben acudir sí o sí?
Esta pregunta es complicada, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar responder de la mejor manera. Mira, desde aquí pensamos que la mayoría de los accionistas minoritarios deberían acudir a la OPA porque parece la opción más razonable, ¿de acuerdo? Especialmente debido al riesgo de liquidez tras la exclusión que ha tenido de la bolsa. El precio de 6,37, bueno, pues aunque puede no ser lo ideal para quienes tienen una visión bastante alcista a largo plazo, desde aquí consideramos que es razonable, considerando el control mayoritario del minor en las actuales condiciones que se está moviendo el sector. No obstante, si un accionista tiene una visión mucho más optimista sobre la recuperación del sector hostelero y está dispuesto a asumir el riesgo de mantener una posición en una compañía no cotizada, pues podría optar por no acudir. Sin embargo, tiene que tener claro que esto implicaría, como casi todo el mundo debería tener o debería de saber, un horizonte de inversión a más largo plazo y una mayor dificultad para a la hora de monetizar la inversión en el futuro. Pero por lo demás, desde aquí pensamos que que sería la opción, como decía anteriormente, más razonable es acudir a la OPA y, bueno, pues acudir a ese precio.
José Escudero, analista de Caumarques y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Después de mirar a la bolsa española, vamos a asomarnos al resto de plazas europeas. Tenemos en negativo a la alemana, al DAX, con descensos discretos, eso sí, de apenas el 0,11%. Está repuntando en Londres el FT100 un 0,77% y vemos alzas en la bolsa francesa, en el CAC 40, del 1,81%. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas de la jornada en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por la industria del lujo. Tras conocerse las cuentas de Richemont, el propietario de la joyería Cartier, que ha elevado un 10% las ventas en el tercer trimestre fiscal, el navideño, muy por encima de las previsiones. Dentro del mismo sector, el propietario de Gucci, Kering, y la firma francesa de capital riesgo Ardian han llegado a un acuerdo para transferir 3 activos inmobiliarios de París a una empresa conjunta de nueva creación. Se trata de edificios situados en la principal zona comercial de lujo de la capital francesa y Kering va a conservar el 40% de la propiedad. La automovilística Renault ha elevado sus ventas un 1,3% en 2024 con un sólido cuarto trimestre impulsado por nuevos lanzamientos de coches. Sin embargo, el crecimiento de las ventas se desacelera de forma drástica desde el aumento del 9% registrado en 2023 en un contexto complicado para el sector. También en el mismo sector, Stellantis espera una mejora de la facturación consolidada para el cuarto trimestre, un 9% inferior hasta los 1,4 millones de vehículos entregados hasta finales de diciembre, gracias al éxito de las medidas de reducción de inventarios y el lanzamiento de nuevos productos en Europa. Por su parte, Volkswagen quiere lograr un 15% de cuota de mercado en China hacia 2030 y consolidarse como el principal vendedor extranjero de vehículos en el país. Dos de las principales navieras del mundo, Maersk y Hapag-Lloyd, han dicho que no ven una vuelta inmediata al Mar Rojo tras el anuncio del alto el fuego entre Hamas e Israel. Ambas compañías han dicho que siguen de cerca la situación y van a volver cuando sea seguro hacerlo. El gobierno holandés ha anunciado que va a ampliar sus controles a la exportación de equipos de semiconductores avanzados a partir del 1 de abril. La empresa de equipos para chips ASML ha dicho que no espera que esto afecte a su negocio. El sector se ve hoy impulsado por las cuentas de Taiwan Semiconductor, que ha registrado un beneficio récord en el cuarto trimestre. También la petrolera británica BP planea recortar este año 4.700 puestos de trabajo de su fuerza laboral en todo el mundo y otros 3.000 puestos de contratista. En el mismo sector, TotalEnergies dice que espera que sus resultados del cuarto trimestre se beneficien de un ligero aumento en los márgenes de refino. Y terminamos por Ryanair. Ha dicho que va a eliminar 12 rutas y 800.000 asientos en su programación del próximo verano en España. Lo hace debido, dice, a las excesivas tasas aplicadas por AENA, a la que acusa de monopolio.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio. Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Vamos a mirar por técnico algunos de estos nombres, pero antes vamos a echar un vistazo a los índices, al DAX y al selectivo Eurostoxx 50. ¿Cuáles son los niveles clave ahora mismo a vigilar?
Sí, en principio continúan los dos muy alcistas y dando las referencias de futuros. El DAX, mientras siga por encima de los 20.600, ahora mismo está cambiando a 20.711, o sea que hay margen importante. Es para seguir largo y manteniendo las posiciones ganadoras. Y el Eurostoxx también tiene prácticamente otro 1% de margen. Está ahora mismo 5.103 y mientras siga por encima de 5.050, 5.045, no hay ningún problema tampoco en mantener posiciones largas.
Bueno, uno de los sectores protagonistas del día es sin duda el sector del lujo. Ha habido resultados de Richemont que superan expectativas y esto anima a todo el sector en Europa. ¿Se fijaría en alguna de ellas, de las grandes del sector? Estoy pensando en Louis Vuitton, en Kering, Hermès.
En principio, yo aprovecharía, porque es un sector que ha estado muy castigado estos últimos meses, ¿no? En un mercado muy alcista, ha sido de los sectores que lo han hecho peor, ¿no? Entonces, aprovecharía estos rebotes, sobre todo el que lo haya pasado mal y se haya quedado con algunas posiciones pillado, para deshacerlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton que mencionaba, justo tiene una zona en una resistencia en la zona de los 695, y hoy con todo el subidón que ha pegado, ha llegado justo a 700 y ahí ya se ha dado la vuelta y ha empezado a salir papel, ¿no? Entonces, por dar una referencia a nuestros oyentes que estén posicionados, mientras siga cerrando por encima de 670, se puede tener sin ningún problema. L'Oréal, que es la que trabajamos nosotros más porque responde mejor a los patrones técnicos que utilizamos, también está aprovechándose del rebote, aunque con bastante menos intensidad, y mientras siga cerrando por encima de 330, se puede mantener en cartera también sin ningún problema. Y luego Kering también está relacionada, pero está el aspecto es un poco más delicado, o sea, está lateral bajista, sí. Y no termina de encontrar suelo. Entonces, también no dejarse leer a 230, pero si vemos que llega sobre 240, 245 y no es capaz de sujetarse a ese nivel de precio, pues asumiría pérdidas o recogería beneficios, según el caso.
Sector automovilístico, Renault, ¿cómo está por técnico ahora? Hemos sabido datos de ventas mundiales del último ejercicio. Han repuntado un 1,3% interanual.
Pues sí, está alcista y es para estar ya posicionado dentro del valor, el que le guste trabajarlo. Y luego tiene, ahora mismo estaba en torno a 48,50, y tiene unas referencias muy claras en función de las plusvalías acumuladas por cada uno y el perfil de riesgo. Pero vamos, para medioplacistas, mientras siga cerrando en semanal por encima de 45,60, no veo ningún problema en seguirla teniendo en cartera. Y para los perfiles más inquietos me subiría hasta 47,30, 47,10 aproximadamente.
¿Y para Volkswagen en el mismo sector?
Pues sí, muy parecido, un poco está no tan fuerte como Renault, un poco más tocada, y en principio tiene ahí un límite, está como haciendo movimientos laterales entre los 90 y los 105, pero ni pierde los 90 ni rompe los 105. Y ahora mismo estaba sobre 93,50, entonces sería claramente no dejarse el aire de 90. Porque de ser así podría complicarse el escenario nuevamente.
Bueno, hemos contado que el gobierno holandés va a endurecer desde el próximo 1 de abril las restricciones a la exportación de equipos avanzados para producción de semiconductores. Esto va a ampliar las restricciones vigentes a más tipos de tecnología de multinacionales de máquinas de chips, como es el caso de ASML. ¿Cuál es la situación técnica en la que está ahora mismo la compañía?
Sí, pues está alcista y de hecho no soy neutral porque tenemos unas poquitas en la cartera internacional nuestra, ¿no? Entonces una pequeña posición, el 10%, estamos ahí posicionados y en principio yo la seguiría teniendo sin ningún problema en función de los precios que hayan tenido de entrada cada uno. A 737 estaba ahora mismo, pero mientras no pierda los 730 para los perfiles inquietos, 715 para moderados y 697 para los más conservadores, en principio no veo ningún problema en seguirlas teniendo en cartera.
Zalando, la tienda de venta de ropa por internet alemana, está subiendo con fuerza esta sesión después de firmar resultados mejores de lo previsto en el último trimestre. ¿Niveles técnicos clave en la compañía?
Sí, pues está, pero si nos fijamos, no ha hecho prácticamente nada salvo recuperar todo lo que había perdido desde el cierre anual, ¿no? Que al fin y al cabo han pasado apenas 10 sesiones, ¿no? Entonces, no creo yo que, o sea, aprovecharía, como comentábamos con Louis Vuitton al principio, aprovecharía esta subida espectacular que ya es cercana al 9% en estos momentos, aunque ha llegado cerca del 13 esta mañana, el 14, para deshacer posiciones el que ya venga, si suponiendo que vengan ya, que lleven un año y vengan desde muy abajo, desde 16 o 20, pues entonces me protegería en 30, 29, 29, 80, 30, 10, puede ser el límite para seguir dentro del valor.
Pues con ello nos quedamos con estos niveles para esta compañía. Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportes y resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes para todos.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Mercado Abierto. con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana en este espacio del programa nuestra idea es detenernos en detalle en conocer un fondo de inversión, comprobar cuál es su rendimiento a lo largo del tiempo y cómo se está gestionando, cómo se toman las decisiones de inversión, qué estrategias se siguen de gestión del riesgo. Esta tarde nos queremos fijar en el fondo Cinvest Nogal Capital, de la mano de su asesor para Crean Assets Management, que es Rodrigo Cobos. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un fondo que se lanzaba a finales de 2021, luego cuenta con 3 años y muy poquito, ¿no?, de vida. ¿Está cumpliendo con las expectativas que se había marcado en el momento del lanzamiento de este fondo? ¿Cómo se está comportando?
Sí, las expectativas, para mí la obsesión es siempre los fundamentales y la evolución de los negocios. Y en ese sentido, la verdad es que las empresas que tenemos en cartera se están comportando en línea con lo esperado. Para mí lo más importante siempre es el beneficio neto o el free cash flow, ¿no? Y en ese sentido las empresas están presentando buenos resultados o incluso algunas mejores de lo que esperaba. Entonces, según lo que esperábamos, pues mira, yo lo que esperaba es una rentabilidad del 18% por los beneficios netos anuales. Y sin embargo, la rentabilidad a día de hoy del fondo está siendo del 6,5%. Así que bueno, creo que habrá que esperar todavía un poco.
¿Nogal? ¿Por qué?
Me gusta mucho la idea del árbol, del crecimiento orgánico. Entonces, además, los árboles en la naturaleza pues están todos pues sujetos a las estaciones, un poco como los ciclos económicos, ¿no? Y si, más que eso, además, el árbol me gusta mucho, creo que se identifica mucho con nosotros. Los nogales tienen de vida entre 50 y 200 años. 200 años son muchos, pero 50 sí que me gustaría seguir haciendo esto, ¿no? Luego iremos recogiendo las nueces según vayan saliendo.
Habla de estaciones, de ciclos económicos. Ahora mismo, ¿en qué estación estamos? ¿En qué ciclo?
Pues parece que en expansión, pero bueno, no me gusta jugar a adivinar qué parte del ciclo. Me gusta invertir con independencia del ciclo.
¿Qué le llevó a ponerse al frente del asesoramiento de un fondo como este?
Pues surge todo de forma bastante natural, la verdad. Después de muchos años trabajando, invirtiendo mi propio dinero, llegó un momento que pensé en cómo podía extender mis estrategias y mis ideas de inversión al resto del mundo. Y en un fondo de inversión es la forma más eficiente, por aquello, ya sabes, de pagar el 1% de impuesto de beneficios, ¿no? Uh-huh. Y nada, entonces, después de muchos años, 12 años creo, me reuní con Crean, la gestora, les gustó mi proyecto, mi trayectoria, las ideas, y aquí estamos.
Bueno, estamos hablando de un fondo value.
Sí.
¿Es value tradicional?
Me gusta pensar que sí, últimamente lo del value clásico es algo que pensé el otro día, ¿no? Es algo con lo que un poco me obsesioné al principio. Parece que la gente quiere empezar a esquiar con pistas, en las pistas negras. Y yo me propuse aprender a invertir, pues como lo hizo Warren Buffett en sus inicios, fijándome en empresas que cotizasen con descuento respecto a su valor contable y que, normalizando los beneficios de una forma muy prudente, la inversión tuviese un margen de seguridad suficiente. Y me he sentido muy cómodo con esas empresas y en esas estoy invirtiendo.
Bueno, ahora hablamos de nombres concretos de empresas, ¿no?, que tiene en el fondo, pero ya que ha citado a Warren Buffett, de todos los cientos de enseñanzas que nos ha ido dejando, ¿cuáles sigue especialmente a rajatabla o cuáles le han inspirado más?
Hay una para mí de Warren Buffett que es clave, y es que el mayor riesgo o el único riesgo quizás viene de no saber qué es lo que estamos haciendo. A mí cuando la gente me pregunta en qué consiste, cuáles son los riesgos de invertir y la volatilidad y todo eso, digo, mira, la volatilidad va y viene. Lo que hoy es estable puede que mañana deje de serlo, y lo que hoy está correlacionado, mañana estará descorrelacionado. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes cuando invertimos en renta variable que estamos invirtiendo en empresas, que las empresas, que las acciones se mueven y que la volatilidad en realidad es una oportunidad, porque en general he encontrado en la volatilidad la oportunidad de comprar cosas baratas para luego venderlas caras. Entonces, por eso me parece que es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo.
Estamos hablando de invertir en empresas con poca deuda, en empresas en las que los directivos están, o los objetivos de los directivos están alineados con los de los accionistas. ¿Qué más cosas? ¿Qué otros requisitos son indispensables, siguiendo esta receta del value que nos decía? Son indispensables para que un valor pueda estar en cartera de este fondo.
Para mí hay algo que es fundamental y que es con lo que empiezo todas las tesis de inversión, y son dos o tres líneas de, vamos, que la tesis de inversión principal sea tan sólida que si el precio de las acciones cae un 50% me entren ganas de comprar. Por supuesto, siempre, hombre, hay que revisarlo, ¿no?, y estar seguro de ello, pero esa es la idea principal, tener una tesis a prueba de bombas, y que si cae luego otro 50%, pues eso, como si nos vamos de segundas rebajas, ¿no?, ahora que estamos en Navidades. Bueno, pasando ya.
¿El universo inversor es un universo global o es un fondo que tiene más sesgo a Europa, por ejemplo?
Es un fondo de autor, así que realmente podemos invertir en lo que sea. Estamos más centrados en Europa, me parece un mercado más ineficiente, y por mi experiencia profesional me siento más cómodo con las empresas europeas. Pero vamos, solamente eso. También voy mirando empresas en Estados Unidos e invirtiendo cuando me parecen interesantes.
¿Cuántas posiciones tiene el fondo en cartera? Y no sé cuántas de ellas mantiene desde el comienzo.
Tenemos 30 posiciones en el fondo. Me parece que es un número lo suficientemente diversificado por si hay algún error o alguna empresa va mal, que no tenga un impacto significativo, pero también es un número lo suficientemente concentrado para que los los aciertos cuenten. Quiero invertir con convicción. Empresas que llevamos desde el comienzo, unas cuantas. El otro día estaba contando que eran hasta 12. Por decirte algunos nombres, Semapa, Miquel y Costas, Renault también la tengo desde que justo hoy presentaba resultados. Así que
¿Con qué peso cada compañía o cómo decide el peso que le da a cada uno de estos 30 valores?
Mira, divido las empresas en tres categorías. Las que tengo una convicción mayor, que suelen tener un peso del 6, posiblemente puede que incluso superior. Luego hay unas empresas sólidas que pueden tener un peso entre pues el 4 y el 5, más o menos. Y luego empresas que a lo mejor son tesis más arriesgadas, a las que pues invierto el 1, más el 2%, por decirlo así.
A día de hoy, ¿cuáles son las, digamos, tres posiciones principales del fondo, y qué es de cada una de ellas lo que le convence?
Las tres, la principal es Diversify Energy, que es explota pozos de gas natural en Estados Unidos. Tiene una tecnología desarrollada que le permite ser rentable cuando las grandes compañías energéticas ya no lo son. El gas natural en Estados Unidos es muy barato. Es cuatro veces más barato que en Europa. Entonces, la idea es comprar el gas natural en Estados Unidos, y según va aumentando la capacidad exportadora de Estados Unidos, se irá vendiendo y irá aumentando el precio. Es una buena inversión en ese sentido. La segunda posición es BW Offshore, que es una empresa noruega, una empresa familiar de la familia Sonnen. Es una empresa que tiene tres buques FPSO, buques que liquefactan el gas, es decir, lo transforman de gaseoso a líquido, y que está construyendo una cuarta planta en un cuarto buque en Australia. Es una empresa que, con poca deuda, con contratos a largo plazo, que estoy convencido que ahora mismo los beneficios que tengo calculado normalizados son superiores al 20%. Va a ganar, claro, es una empresa sin seguimiento de analistas, muy poco conocida. Entonces, estoy convencido que lo va a hacer muy bien los próximos años. Y la última, Renault. Que parece que todo el mundo está obsesionado con Tesla, ¿no? Pero Renault, lo que la gente no conoce es que los dueños de la marca Dacia. Que la marca Dacia es el coche más barato que se puede comprar ahora mismo en el mercado, y sin embargo la empresa consigue unos márgenes operativos, margen EBIT, muy similares a los de Mercedes y BMW, esos coches de lujo, ¿no? Entonces es de algún modo el Ryanair de la automoción.
Ha comprado más este año, habló de 2024, con las caídas y con esa presión vendedora que ha habido sobre todo el sector automovilístico en general.
Sí, sí, sí. Yo aprovecho, vamos, uno de las de los puntos fundamentales es aprovechar las caídas para comprar, vender lo que o no cae o lo que sube. Y bueno, siempre que hay una caída hay más margen de seguridad. Así que razones para comprar.
Son 30 compañías, nos dice. Con estas tres que nos ha dado de las primeras posiciones, nos sale un cierto sesgo hacia el sector energético ligado al gas. No sé si en el conjunto de la cartera hay algún sector concreto que tenga mayor ponderación.
Pues el sector energético pesa sin quererlo, pero pesa un 30% de la cartera. Es algo que ha ido surgiendo de forma orgánica. En 2015 empecé a mirar Euronav, una empresa de petroleros, y me he ido metiendo poco a poco y, pues eso, lo que os he dicho antes, descubrí que el gas natural en Europa cotiza, es 4 veces más caro que en Estados Unidos, así que fui descubriendo cuál era toda la cadena de valor, buscando buenas inversiones, y he encontrado ahí empresas muy interesantes.
Estamos en enero del 25, ¿qué tal es el momento ahora mismo para la inversión tipo value? ¿Es sobre el papel? Las acciones value cotizan con descuento, ¿no?
Sí, así es. El otro día leía un informe de Morningstar y justo las acciones value, small caps y en particular las europeas están con un descuento importante respecto a las empresas large cap, los 7 magníficos en particular. Momento, siempre me parece un gran momento, ¿no? El mismo Warren Buffett decía que hoy es mejor momento que mañana.
Warren Buffett, este último ejercicio 2024, ha estado muy en el foco del mercado por esa importante posición en liquidez que tiene, por todo lo que ha ido desinvirtiendo el año pasado.
Sí.
No lo ve claro.
No lo ve claro, es un gigante. A ver, tiene ya más de 94 años, ha cerrado su posición en Apple. Apple, en mi opinión, está cara. Eso significa que no invierto en Apple. Bueno, ya son muchos años. Yo pretendo hacer lo mismo que él hizo al principio.
Hay bastantes propuestas de inversión value en el mercado español y hay un despertar a nivel global que en España todavía tiene que eclosionar hacia la gestión pasiva. ¿Cómo hacerse valer, Rodrigo, en este contexto tan complicado y tan competitivo siendo un fondo value?
Es complicado. La cultura financiera en España todavía tiene que mejorar muchísimo, pero va cambiando poco a poco. Las nuevas generaciones cada vez escuchan pues más programas como estos y se nos va dando oportunidades a gestores jóvenes, pues como puedo ser yo, ¿no? Y poco a poco vamos contando el trabajo y cómo, contando bien qué es lo que hacemos. ¿Cuál es la mejor forma? Es un trabajo a largo plazo en los que iremos explicando, demostrando que las enseñanzas de Warren Buffett, del value investing, la prudencia, la paciencia, la ecuanimidad, pues son valores que marcan una diferencia. Y el skin in the game, por cierto.
Bueno, pese al poco tiempo de trarrecord que lleva el fondo, porque se puso en marcha a finales del 21, ya cuenta con 5 estrellas Morningstar. ¿Esto qué significa para usted?
Pues que Morningstar, que es una, vamos, si no la principal web de referencia en cuanto a análisis de fondos de inversión, te dé las 5 estrellas, la verdad es que es todo un orgullo, ¿no? Eso significa que Nogal Capital está en el top 10% de los fondos de inversión de todo el mundo. Hay mucha competencia, es un sector muy duro, muy buenos profesionales, muy buenas mentes. Es difícil, lo único, pues la verdad es que fue toda una alegría y se me puso una sonrisa enorme cuando lo vi.
Bueno, hemos hablado de esas posiciones que nos ha contado que son en torno a 12 que mantiene todavía desde el inicio del fondo. Si hablamos de lo contrario, ¿qué es lo último que ha vendido y por qué?
Las últimas que he vendido, no estoy seguro de si han sido Neynor Homes o IAG. La verdad es que me dio mucha pena venderlas porque son dos empresas que las he mirado muy bien, que fueron de las principales posiciones, en particular IAG, la tuve todo el COVID y yo creo que el mercado es un negocio con riesgos. Pero volar, vamos a seguir volando. Es un negocio que Willy Walsh y Luis Gallego reestructuraron de una forma excepcional. Y estaba convencido de que la empresa valía mucho. Sin embargo, a los precios actuales encuentro empresas que tienen un margen de seguridad muy superior. Y por eso decidí cerrarla.
La gran estrella del IBEX en el último ejercicio IAG.
Sí, así ha sido.
Pues con ello nos quedamos. Rodrigo Cobos, asesor del fondo CIMBES Nogal Capital para Crean Assets Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio aquí de fondos de inversión de mercado abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Actualizamos información, noticias y enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda hora de programa aquí en Capital Radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente los mercados.